Pues muy buenas tardes o días, según donde nos hayan conectado el día de hoy en la República Mexicana o en alguna otra parte de la región. Bienvenidos pues ya a la 15ª jornada de nuevas alternativas metodológicas, construyendo una universidad 4.0. Esto que hemos arrancado desde el año pasado, y es nuestra primera sesión de este año 2020. Y qué mejor poder tener pues un invitado de la red. Mi nombre es Pedro Rocha, soy el responsable de este Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LATE. Darle gracias a CUDI, que gracias a CUDI podemos llegar a todos ustedes, a Martita Ávila, a Quique y a Lalo, que están viendo todo este trabajo, toda esta conexión, que todo salga a la perfección y podamos tener esta interacción con ustedes y además dejar un repositorio para poder tener la consulta futura. Darte la bienvenida, Jorge. Tenemos, como mencioné, un integrante de la Red LATE que queremos que nos comparta la metodología Maker como título de esta presentación, de esta conferencia magistral, y es el doctor Jorge Carlos Sanabria Cepeda. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación. El año pasado estuviste muy de gira y la propuesta, y gracias por aceptarla, porque siempre en nuestras reuniones de la Red LATE nos platicas y nos dices, y yo quería, y hoy gracias a este espacio, compartirlo con toda la red y con quien todos pueden escucharnos ya con estas jornadas que cada vez van siendo ya más esperadas y consultadas por todos nosotros. Jorge, yo te agradezco y me permito leer un pequeño resumen de una trayectoria, de una formación que tienes ya en el mundo académico para nuestros asistentes. El doctor Jorge Sanabria es doctor en ciencias Kansai en el Centro de Investigación Avanzada de Neurociencias y Comportamiento y Kansai en la Universidad de Tsukuba, Japón. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Guadalajara, México, y desarrolló el método para potenciar la cognición creativa de Gradual Immersion Model. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con un enfoque en el desarrollo de métodos de formación y evaluación y competencias en entornos de fabricación digital, robótica educativa. Cuenta con una especialización en diseño industrial, con una percepción cognitiva y creativa, y ha impartido cursos en las universidades de Kioto, Ibaraki, así como en el Consejo de Educación Japonés. Actualmente es profesor investigador de diseño en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Además es consultor de proyectos sobre tecnología para el aprendizaje y, como mencioné, es el responsable del Comité de Cultura, Educación y Ecosistemas Maker de la Red LATE. Jorge, pues yo siempre te he admirado y te escucho siempre con gran atención y no te robo más que el espacio de que nos platiques y te sientas con esa confianza de colegas, de compartir lo que has estado haciendo, lo que estás haciendo y hacia dónde va caminando toda esta metodología Maker. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, Pedro. Buenos días, buenas tardes para ti en Italia. Y de verdad te agradezco por la invitación. Pues sí, había ya pequeñas coincidencias en las que podíamos compartir algo, pero nunca nos daba el tiempo para transmitir todo lo que queremos y que podamos hacer mejores sinergias. Mucho de lo que quisiera platicar hoy, por supuesto que ha sido desarrollado con miembros de la Red LATE y miembros de diferentes universidades, y sobre todo es un trabajo de comunidad. No hay un solo dueño, digamos, ¿no? A veces trabajamos con la Secretaría de Innovación, a veces estamos con las industrias en la zona de Jalisco, entran las universidades, entran los centros de investigación, universidades de otros países, uh-huh, uh-huh. Y Y hablando de comunidad, pues son estudiantes, son investigadores o son simplemente gente interesada en ayudar a su localidad, que es lo que ocurre mucho en los espacios no formales de aprendizaje que son de nuestro interés. Pues lo voy a llevar a la mesa suavemente y lo mejor posible y trataré de dar unas pausas para que platiquemos y quienes nos han hecho el favor de conectarse hoy, pues puedan enviar sus preguntas o hacer comentarios para que podamos tratar de enriquecer lo poco que sabemos sobre este mundo de la cultura maker. Digo poco porque esto es relativamente reciente. Yo creo que nos acercamos a los 10 años apenas de lo que es el movimiento en la forma en la que lo conocemos, aunque anteriormente pues el mundo del hazlo por ti mismo pues ya existía y lo hemos visto también en otros contextos también más extremos y a veces más elegantes. Pues bueno, tengo para empezar, creo que será clave que conozcan, o bueno, una definición, una más de lo que es cultura maker, y lo haré a través de la presentación y así suavemente lo podemos ir contextualizando. Bueno, comparto aquí e inicio esta presentación. Bueno, he dejado un Twitter ahí donde normalmente subo alguna información y también puedo estar compartiendo de los eventos que hacemos. Abajo aparece este enlace a la presentación, por si quieren verla más adelante. También hay una manera de descargarla, por lo que entiendo, o al menos pueden verla, va a estar viva para que ustedes puedan revisar los contenidos más adelante. Pues hay muchas referencias a bibliografía que no son evidentes durante la charla y tendrían que meterse ustedes a buscar los documentos. Pues, aunque la charla lleva este título de metodología maker, como responsable del Comité de Cultura y Educación en Ecosistemas Maker, creo que la labor es más enfocada hacia la investigación. Quiero decir que la metodología, pues sí, nos ayuda para, en ese proceso de recolectar información y de hacer de manera estructurada hacer un análisis de lo que está ocurriendo, de lo que ha pasado y hacer prospectiva de lo que puede venir en términos de educación y también en términos de desarrollo de una comunidad o desarrollo de la economía de un estado, por ejemplo. Aunque se llame metodología maker, pues yo voy a tratar los otros aspectos que importan cuando hablamos de innovación, como una plataforma de innovación. Y particularmente, pues voy a mostrar las actividades que hemos llevado a cabo con los equipos de trabajo a manera de inspiración para que podamos tener esta discusión en el camino. Como cultura maker, podemos pensar, es una expresión de voluntad y esta es una voluntad por acceder, por tener oportunidad de explorar, es acceder al conocimiento, aunque a veces no sabemos que eso es lo que estamos haciendo, a través del desarrollo de soluciones de bajo costo, en nuestro contexto, pues la utilización de materiales que ya existen, de reconstrucción, reingeniería de objetos, y esto pues con una fuerte base de guiada por los ciudadanos. Esto se puede entender mejor como pensar en que hay cuatro hélices y que la cuarta hélice, según la propuesta de Innovación Abierta 2.0, que es la sociedad civil, toma fuerza en algo que normalmente estuvo muy alejada. Las tres hélices, academia, industria, particularmente quienes trabajan fuerte y gobierno, siempre trabajaron desde el exterior para los usuarios. Es decir, no involucraban, solo decían esto es lo hacemos por los ciudadanos, lo hacemos por ustedes. Pero cuando la propuesta de Open Innovation 2.0 ocurre y se generan las cuatro hélices y a veces cinco. Pues entonces el ciudadano toma un rol fundamental y esto se puede ver, este empoderamiento se puede ver claro en el mundo maker. El mundo maker pues es este concepto de co-creación donde comunidades sin un interés a veces definido simplemente por curiosidad o a veces por convivir, pues buscan temas comunes o tienen un objetivo local y construyen prototipos funcionales para ayudar o para solucionar ese pequeño objetivo o esa curiosidad. Pues bueno, yo en este recorrido de hoy, entre varios proyectos que les voy a compartir, pues tengo esta lista aquí de diferentes pues, iniciativas. Unas son de gran público, como este Festival Papirolas, donde participamos. Es un proyecto que es anual, que tiene la Universidad de Guadalajara, que es muy poderoso. Miles de niños vienen a interactuar con objetos, es educativo, es entretenimiento y a veces es de aprendizaje, o al menos eso se busca en la mayoría de los proyectos. En el Museo Cabañas, pues es un museo de aquí también de Jalisco, que es patrimonio de la humanidad y que debería ser bien conocido por todos, por los murales de Orozco y por el tipo de exhibición que manejan, pero pues también tiene limitaciones porque la UNESCO no precisamente permite que transformes los espacios con tecnologías si esto puede llegar a afectar la calidad de ese patrimonio. Entonces, bueno, el ejercicio que hemos hecho ahí es muy interesante, creo, en cuanto a una colaboración entre estudiantes e investigadores para desarrollar un espacio interactivo hacia el público. Aquí en R2T2 es una colaboración internacional entre varios países, Rusia, Francia, por supuesto, pues México, y tenemos diferentes etapas o ediciones. Lo hemos hecho en tres diferentes ediciones. Es robótica educativa a distancia y tiene un componente que es interesante para el mundo maker, que es bueno, no solo es la resolución de problemas, sino que es el pensamiento computacional, desarrollo de pensamiento computacional. Bueno, Fundamentos Maker es una iniciativa que despegó con la red LATE, donde buscamos de manera gratuita pues promocionar todas las herramientas, las metodologías del mundo maker a profesores de todos los niveles y ha sido un curso que hemos dado en su mejor forma en 5 días y a veces en otras versiones 3 o 4 días. Pero bueno, es un éxito en la manera en la que muestra y permite generar redes de aprendizaje que continúan colaborando por el gusto de saber que ellos pueden hacer y pueden transmitir a sus estudiantes. En el centro aquí, el Ideatón Festival Epicentro, es una delicia de proyecto por el impacto que ha tenido con los estudiantes de preparatoria, donde de pronto pues, atendemos a 1,000 participantes en un concurso donde desarrollan prototipos funcionales que están anclados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y finalmente aquí la cartografía maker es el trabajo que hacemos recientemente en el sur de Francia, muy pronto en República Checa, en Jalisco, en Quebec. Es un trabajo de investigación donde buscamos pues, plasmar cuál es el contexto actual del mundo de la co-creación o la co-tecnocreación, el mundo también maker, en museos, en espacios públicos, en las instituciones educativas y comunicamos esto a través de publicaciones y libros, bueno, publicaciones como artículos y libros. Pues también tenemos algunos videos sobre esto y les voy a mostrar. Y aunado a estas colaboraciones, estas iniciativas, también quisiera compartir lo que han hecho algunos de los miembros de la red LATE. En particular, vamos a hablar de uno de los proyectos que ha dirigido Guillermo Pech en una secundaria pública y con mucho éxito, proyectos con una metodología bien estudiada y midiendo el impacto de estas interacciones. No solo es entretener, como digo, sino también poder dejar un rastro de lo que está ocurriendo para que alguien más venga después y pueda trabajar y mejorar las competencias de quienes participan en estos proyectos. También platicaremos de lo que ha hecho Gustavo Calderón y un trabajo que tiene muy interesante con Kimberly Uribe del Colegio Alpes, una escuela solo de niñas que tienen espacios maker y metodología muy, muy novedosa para empoderar a las niñas hacia el mundo ingenieril, hacia el mundo de la ciencia. Y recientemente han publicado un reporte con apoyo de la Red Late, y este reporte pues yo creo que va a llegar a sus manos para quien tenga más información muy pronto. En cuanto a la promoción de la cultura maker, como comentaba, la cuádruple hélice nos ha llegado a tiempo. Esto no ocurrió el año pasado, ya llevan más de 5 años que la iniciativa ha sido aprobada en otros países y ha sido incluida en las políticas gubernamentales. Considerar a la sociedad civil como fundamental, que tengan un rol importante en el tipo de actividad económica de una región. Pues nosotros en el Comité de Cultura y Educación Ecosistemas Maker buscamos hacer proyectos educativos, animar proyectos de este tipo y que estén alineados lo más posible a los grandes marcos de referencia. En este caso, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son el mejor marco, el marco mayor al que podemos acceder, y aun cuando lo hacemos en Jalisco o lo hacemos en otro estado de México o en otro país, siempre podemos hacer referencia al mismo marco y todos están alineados. Entonces eso nos ha ayudado mucho cuando nos presentamos en Europa o en Norteamérica para hacer colaboraciones. Luego, las iniciativas pues buscan desarrollar competencias del siglo XXI. Igualmente, es preciso tener un marco de referencia. Hay varios marcos ya de competencias del llamado siglo XXI y pues son algunos muy amplios, algunos muy, muy completos, y nosotros buscamos algo que fuera fácil de entender, de compartir. Así que encontramos que gracias a la doctora Margarita Romero, ahora en la Universidad de la Costa Azul, de Côte d'Azur, en el sur de Francia, con quien colaboramos fuertemente en todos los proyectos prácticamente que vamos a mostrar hoy, ella lanzó pues un framework con su equipo de trabajo de investigación con 5 competencias del siglo XXI, colaboración, creatividad, bueno, ahora se las voy a mostrar. Y estas competencias pues han sido muy, muy, muy digeribles, fáciles de digerir por los profesores, por los estudiantes, y así podemos trabajar muy bien la forma de evaluarlas. Ahora, sí que hay otros marcos que de pronto, depende del proyecto que trabajas, pues conviene combinar, y eso hay que poner atención. Lo que la doctora Romero ha presentado en su marco de 5 competencias es útil porque te da una oportunidad también de personalizar las competencias. O sea, la competencia mayor tiene un subcomponente, y este subcomponente, a su vez, tú puedes modelarlo, depende del tipo de experimento. Y bueno, llegaremos a eso en un momento. Quisiera, para que nosotros tengamos un marco o contextualizar esta conversación, que observen este diagrama que he presentado en Canadá, en Montreal, ya hace un par de años. Y este es simplemente el reflejo dentro de las 4 hélices tal se han presentado en el Open Innovation 2.0, cómo la cultura maker y los espacios no formales de aprendizaje podrían ser representados visualmente. Así que tenemos, pueden ver estas 2 planchas, la plancha naranja y la plancha morada. la plancha naranja, que es la industria. Y por otro lado tenemos la plancha morada, que es la academia o la investigación. Estas dos hélices pues son el espacio perfecto para trabajar los espacios no formales de aprendizaje. Es decir, están siempre entre estas dos si es un mundo ideal. Ahora, el gobierno son estas costillas que vemos aquí del lado derecho, semitransparentes. El gobierno vincula en este concepto a la industria y a la academia, y las iniciativas que se trabajan entre estos tres, pues acogen a los espacios no formales de aprendizaje. Para incluir entonces a la sociedad civil, vemos este anillo alrededor, que significa que la sociedad pues está todo alrededor de estas hélices. Son entonces ya las cuatro hélices que trabajan en conjunto, y represento aquí a la cultura maker pues atravesando por todas las hélices, como pueden ver, estas esferas que van de un extremo al otro, pues buscan mostrar que la cultura maker nos ayuda entonces a amalgamar las hélices en los diferentes contextos en los que ocurren. Porque no siempre logramos que las cuatro hélices trabajen juntas. A veces unas tienen mayor peso. Entonces, esto es la forma de representar la cultura maker y los espacios o formas de aprendizaje con la cuádruple hélice de innovación. Tengo algunas publicaciones que compartir acerca de esto, por si quieren tener más información. Para darles un contexto de los proyectos que hemos realizado en estos años, pues tomé un video de uno de los informes de rectoría de uno de los campus, del campus de UDG Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y podrán ver aquí un recuento de los proyectos del programa de innovación, y después iré a cada uno de estos para los que considero pues fundamentales, que puedan conocer más de cómo funcionar. Pues comparte entonces este video y esperemos que lo puedan escuchar.
Con el objetivo de asumir un papel activo frente al impacto del avance tecnológico y los desafíos de la educación, participamos en proyectos de innovación y divulgación con diversas entidades. En el Festival de Innovación Epicentro y en colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, realizamos talleres para promover una cultura de emprendimiento e innovación. Continuamos con la capacitación a los responsables de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital de las Escuelas Preparatorias de la Universidad de Guadalajara, con un curso de impresión 3D. En el marco de Talent Land, en colaboración con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, organizamos los talleres Factor Innova, fabricación digital con microcontroladores e Ideatón Más para estudiantes de prepa. Coordinamos el Encuentro Internacional de Robótica R2T2 Operación Richter, en el que participaron 24 niños y niñas del Centro Educativo de Altas Capacidades, CEPAC, y del Colegio Franco-Mexicano. Creamos una alianza con la empresa desarrolladora del microcontrolador canadiense Robot Inacan y realizamos tres talleres con la participación de 65 estudiantes. En Papirolas 2018 impartimos el taller sobre prototipado digital con el eje temático de Ciudades Inteligentes, en el que participaron más de 1.500 niños y jóvenes. En Extensiones Papirolas participaron 1.310 jóvenes. En la primera semana de Innovación, Ciencia y Tecnología, acompañamos a diversas instituciones en el desarrollo de talleres en los que niños de primaria desarrollaron ideas para una ciudad incluyente. Además, realizamos el taller Co-crea tu Tecnociudad en colaboración con el Centro Educativo para Altas Capacidades. Ofrecimos el taller de fabricación digital para 20 docentes de la preparatoria número 6, en donde se instalará un laboratorio en el presente año.
Muy bien, bueno, hasta aquí el video, regreso a la presentación. Ahora que hemos visto esta presentación de los diferentes proyectos, del alcance de los proyectos, como han visto, pues hay de todos niveles, en su mayoría son fuertes talleres de gran público, donde buscamos sembrar en poco tiempo esa curiosidad, inspiración, que de pronto puede cambiar completamente la orientación de un estudiante. Y no solo es para estudiantes, a veces es alguien que no tuvo oportunidad tal vez de estudiar, pero que tiene un oficio con conocimiento de gran nivel y quiere afinar su conocimiento para construir de mejor manera sus proyectos, pues bueno, el impacto es muy variado. Él se da mucho también el caso de la intergeneracionalidad, donde la abuela y el nieto trabajan un proyecto de costura juntos con electrónicos. Hay un mundo de posibilidades y las estrategias entonces para estos proyectos co-tecnocreativos, pues siempre son un desafío porque no sabemos qué tanto, a veces nos enfocamos tanto en que sean amenas, que perdemos el objetivo de que sean significativas. Y como lo digo aquí, ¿no? Llevar a cabo proyectos co-tecnocreativos en el aula es difícil medir. Imagina en un espacio público de este tamaño, ¿cómo voy a medir el desempeño y el impacto de estos proyectos? Los aspectos importantes para la investigación entonces es pensar siempre que sean de verdad los proyectos que tengan una estructura que pueda ser de verdad transformadora, y a veces lo que hacemos es bajar la ambición pensando en que pues el segmento con el que trabajamos, niños o profesores, puedan llevarse algo para toda la vida, ¿no? Estas competencias para toda la vida son uno de las competencias, de los marcos fuertes que nos ha llamado mucho la atención, y pues perseguimos entonces reducir la ambición para hacer proyectos muy puntuales y que siempre estén bien estudiados para obtener indicadores. Ahora, como metodología entonces, el método de inmersión gradual ha sido hemos tratado de impulsarlo a través de todos los proyectos, y cuando hacemos un taller o cuando hacemos una exhibición guiada donde participan públicos o estudiantes, tratamos siempre de compartir qué es este método de inmersión gradual, o al menos tenerlo plasmado en el taller. Implica un momento de familiarización donde damos la oportunidad de quienes participan se familiaricen, valga la redundancia, se empapen de lo que es la tecnología que se usa en ese momento, y también un contenido que se va a buscar transmitir en ese proyecto en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de surrealismo, hicimos un proyecto con el museo y les dábamos algunas pistas, compartíamos algunas imágenes de los cuadros surrealistas más importantes del mundo, sin decirles que era surrealismo, claro, solo era como para familiarizarlos visualmente con lo que es el concepto que se maneja. También puede hacerse a través del audio o a través de la lectura. Y las tecnologías se deben mostrar o se deben compartir de manera muy intuitiva. Es decir, dejamos que la tecnología no sea el objetivo, sino que solo sea una herramienta que los ayuda a entender esos contenidos que queremos transmitir. Bueno, una vez logrado el espacio de familiarización, que normalmente es colaborativo, es la co-creación, lo que continúa. En el módulo 2 de co-creación, los participantes, con lo que han observado y han aprendido en los diferentes en las diferentes aproximaciones que hacemos en el módulo 1 de familiarización con diferentes ejercicios y actividades dinámicas, le tienen una primera oportunidad de construir su propia versión de, ese, de la influencia de ese aprendizaje. Bueno, la co-creación la podemos hacer, normalmente es digital, pero la podemos hacer también física, como es el caso Maker. A veces programamos algo, a veces lo construimos y le damos vida funcional. Y este es el momento de co-creación que los hace reflexionar sobre lo que han aprendido en este primer recorrido. Finalmente, el objetivo final es que lleguen a una exhibición. Y en esta exhibición, cuando ya se abre su proyecto, cuando lo comparten para tener retroalimentación de sus pares o retroalimentación de expertos o investigadores, pues llegan todavía a una mayor pues apropiación del conocimiento por el recorrido que han llevado o la ruta que han llevado en este proceso. Estos son los tres módulos y que hemos venido aplicando tanto en la generación de proyectos como en las actividades de aula o de espacios maker o trabajos de consultoría que hacemos a veces a quienes están interesados en desarrollar estas técnicas y metodologías. Si ustedes quieren saber más, el artículo base es este, The Gradual Immersion Method. Lo pueden bajar en línea y hay otras versiones, hay capítulos del libro y hay versiones en español, en francés, etcétera, donde pueden tener de pronto diferentes perspectivas de cómo se utiliza. Y yo con gusto, si me contactan, también puedo enviarles más información por si les interesa saber cómo se aplica este método de inmersión gradual. Voy a pasar entonces a el ejemplo de una ruta que a mí me parece fantástica de lo que ha ocurrido aquí en Jalisco en el mundo de cultura maker, y hablo del movimiento en sí y cómo solo nosotros, os quiero decir, comparto lo que solo nosotros hicimos, pero al mismo tiempo hay muchos otros ejercicios que están ocurriendo o que están ocurriendo y de los que no, yo, tal vez yo no tengo toda la documentación, pero con este ejemplo yo creo, o mi intención es que ustedes vean el alcance que puede tener cuando las aristas se integran en un solo gran proyecto de transformación. Este es el lanzamiento que inició con la chispa, yo creo, en la escuela pública, en la Universidad de Guadalajara, el sistema de educación media superior, para que los espacios maker tomaran forma desde dentro de la universidad pública. Entonces, logramos un apoyo de Secretaría de Economía y del gobierno de Jalisco para lanzar 7 laboratorios maker en las escuelas públicas. Eso fue en 2016. Incluía también, son 6 laboratorios y un laboratorio de entrenamiento para profesores. Es fundamental tener este espacio para poder congregar a los profesores de los diferentes laboratorios y mantener entonces un conocimiento transversal y también actualizado de todo el grupo. Es interesante pensarlo como una red y no como 6 laboratorios más 1, ¿no? Sino es una sola red. Entonces, eso es lo que buscaba el laboratorio. Aquí se puede ver el espacio. Este render finalmente sí se va a hacer tal cual. De hecho, es mucho más amplio, pues, aparte de este espacio. Cortadora láser y también pues todas las herramientas que se utilizan. Como pueden ver, son todas preparatorias y en este momento había 7 laboratorios, actualmente me parece que hay 10, o inclusive hay más que han levantado la mano para continuar el crecimiento de esta red. ¿Esto qué sentido tiene? Pues imaginen que todos los estudiantes de preparatoria van a tener estas competencias o oportunidad, tendrán la oportunidad de desarrollarlas, programación y robótica y pensamiento computacional, colaboración, creatividad, resolución de problemas, pensamiento crítico, las competencias fuertes, el empoderamiento de las niñas, la orientación ingenieril, todos en preparatoria a través de estos espacios tienen acceso y en su momento cuando eligen la carrera que van a estudiar o el oficio que van a desarrollar, tienen una manera de pensar diferente, mucho más amplia, mucho más acertada y más centrados y sobre todo han descubierto que tienen la facilidad o que ellos son capaces de resolver problemas por sí mismos y también en trabajo en equipo. Al lanzar esta es la red de laboratorios, justo con Red Latte, pues el primer interés o preocupación es cómo hacemos para que esto se divulgue fuertemente y que los profesores también sepan que esto está ocurriendo en su casa, ¿no? En su estado. Entonces, lanzamos Fundamentos Maker, este taller muy, muy dedicado a los equipos y al mindset, a la forma de pensar de quienes hacen co-creación o co-tecnocreación. Les muestro el video.
La serie Fundamentos Maker es una iniciativa del Comité de Cultura y Educación en Ecosistemas de Fabricación Digital de la Red Latte. Y esta vez la intención ha sido desarrollar competencias del siglo XXI a partir del uso de un canvas.
Está padrísimo esto de las simulaciones, esto de las aulas donde propones más bien soluciones, cómo hacer cosas nuevas, cómo diseñar.
Para mí este taller de Fundamentos Maker ha sido muy especial y muy gratificante, ya que he aprendido muchas cosas nuevas que yo como psicóloga no conocía y que nunca me creí capaz de poder manejar.
Súper interesante, el curso me encanta porque estoy perdiendo el miedo a muchísimas cosas que pensé que eran muy difíciles. Estoy aprendiendo para poder transmitir todos estos conocimientos a mis alumnos y también trabajar mucho con ellos en el área de que no les dé miedo, que sean autosuficientes y que puedan descubrir el conocimiento y el aprendizaje por ellos mismos.
Creo que el dejar que el alumno practique o crea su propio conocimiento a través de la manipulación de objetos, de software, de diferentes herramientas, creo que es algo muy divertido, muy grato y creo que no es aburrido para los estudiantes.
Estamos viendo primero la práctica junto con la teoría y metemos conceptos y lo vemos en digital y después en físico y vemos realmente algo tangible de lo que estamos creando. Y pues eso, si a nosotros nos emociona, supongo que tomar experiencia de aquí y aplicarla a los estudiantes, quiero creer que también los va a emocionar a ellos y nos podrá servir a nosotros como profesores para llevar una mejor materia.
En mi caso soy pedagoga y ni siquiera me imaginaba hacer algo de programación o ver algo de computación o así, pero fue muy fructífero y la verdad se lo recomiendo mucho, vale mucho la pena.
Me parece que esto es el futuro de la educación y me siento muy contento. Pienso yo que si nosotros como maestros lo vivimos y lo disfrutamos, creo que los alumnos lo van a apreciar mucho más todavía.
Esperamos poder obtener buenos resultados en el sentido de la formación, de la capacitación para todos los asistentes a este taller y de lo que se logre de aquí, que se pueda de alguna manera dar un seguimiento con todos los prototipos, las ideas, apoyando precisamente lo que es la temática de este taller, que es la parte de apoyo a personas con discapacidades.
Muy bien, pues bueno, es importante ver aquí que este proyecto pues ayudó o al menos acercó a los profesores al mundo Maker. Pudimos trabajar cerca con los usuarios, con quienes a quienes queríamos trabajar, bueno, con quienes queríamos pues desarrollar proyecto que les pudiera beneficiar, fueron parte de esta, de este intercambio, y fueron 5 días en 2 locaciones. Lo hemos hecho en otros formatos, como les platicaba, y esto nos llevó a pensar, pues, cuando la Secretaría de Innovación lanzaba su segunda versión del Ideatón Maker, este espacio para 1,000 estudiantes, donde ya habíamos participado anteriormente apoyando en la gestión del proyecto, pues que nosotros podríamos involucrarnos para integrar componentes de Maker como la programación de microcontroladores para desarrollar prototipos funcionales. Y pues nos acercamos junto con la red LATE, con ATI Tecnología Integrada y con 3 universidades, bueno, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Concordia en Montreal y la Universidad de la Costa Azul en Francia, y desarrollamos el proyecto para Epicentro Festival de Innovación, la idea Tone Maker. Este artículo, como pueden ver, está escrito ahí: macro diseminación de la cultura maker, impulso de competencias del siglo XXI a través de un ideatón. Es un artículo que se está publicando este marzo en la revista Educación a Distancia, y puedan tener acceso abierto muy pronto en inglés tanto y en español. Lo hemos publicado con la doctora Luis Davidson, la doctora Margarita Romero y la maestra Teresa Quintana. Bien, pues lo que hicimos entonces es este mismo ejercicio de promover con los profesores el uso en un espacio corto de tiempo de los proyectos, del uso de los equipos de fabricación digital para desarrollar el mindset, la forma de pensar para ser creativo y co-creativo en el mundo maker, pues lo integramos también en las preparatorias. Hicimos pruebas en las preparatorias, invitamos a un grupo de Canadá, bueno, a una startup que nos ayudó con su microcontrolador para probarlo aquí en México, y les muestro este video y luego ya les muestro el video de cómo corrió el ideatón. Y ahí voy a cortar para escucharlos y después mostrarles 2 proyectos, como les decía, muy interesantes de Guillermo Pech y de Gustavo Calderón.
Programar y de utilizar para los alumnos, y pues es muy impresionante ver la manera en la que el circuito logra atrapar la atención y pueden trabajar y hacer grandes cosas.
Independientemente de la capacidad y de las habilidades que cada uno de ellos tiene, logran concretar los proyectos. Entonces es una manera excelente de motivar a los chicos y hacerles saber todo lo que son capaces de hacer o de lograr.
Este es un canvas de 6 etapas donde ellos definen un problema, conocen a un usuario, hacen una propuesta de funciones de un prototipo y crean ese prototipo utilizando tecnologías que esta vez fueron compartidas directamente desde una compañía que se llama Robot in a Can, el robot en una lata.
Ellos ya vieron que no nada más es hacer por hacer, sino hay que seguir todo un trayecto completo para poderlo hacer, y me quedo pues con que los chavos pudieron lograr su prototipo.
Empezamos haciendo un proyecto sobre cómo cortar la luz para que no se gaste cuando no se está utilizando, y al final pues aprendimos cómo hacer mover un robot desde un control inalámbrico.
La verdad sí me gustaría que implementaras más programas de este tipo aquí en la prepa y que pues más personas pudieran participar, porque realmente somos pocas, pero más adelante podríamos ser más de la mitad de la escuela o toda la escuela que pueda participar en este tipo de experiencia.
La experiencia en este laboratorio, en este taller, es increíble porque en primera no curso ninguna carrera técnica, no sé nada de sistemas ni nada de eso, y me pareció interesante que solamente en una clase podemos aprender mucho.
Por supuesto que sí lograron grandes avances en un solo día de trabajo, en el cual ellos ya demuestran soluciones completas a un problema de transporte público.
Realmente se pueden resolver muchísimas circunstancias con los problemas que se tienen. Y México es un país con muchos problemas, pero tengo gente que puede dar soluciones. Y ese es el caso. Y con Robert Dinacán se ha logrado demostrar ese tipo de cosas.
In a matter of a few hours, we had people building functional prototypes. The idea just took off. I'm really excited to see where they could take it and what more they could do.
Good first impression, and it's a Robert Dinacán.
Hey, thank you so much.
Yeah, best luck.
Muy bien, regreso entonces. Y bueno, finalmente en esta el logro después de probar ese microcontrolador con los chicos de preparatoria y saber que funcionaba para lo que nosotros queríamos lograr, el gran impacto, pues nos acercamos entonces a Secretaría de Innovación, presentamos el proyecto mejorado de este ideatón Maker y aquí, bueno, mostraré uno de los videos, aunque tenemos varios de los resultados que hubo cada día, porque 250 estudiantes se atendían cada día para que desarrollaran su colaboración, bueno, su competencia y desarrollaran proyectos que apoyen a un sector en particular, un sector industrial del Estado, resolvieran problemas relevantes.
Encontraría en los semáforos, el cual los civiles podrían presionar cuando haya algún accidente automovilístico, y esto activaría una luz que alertaría a los carros desde calles atrás para que estén conscientes de que hay un accidente más adelante. En la actualidad, con todos los problemas de tránsito que tenemos en nuestra ciudad, creo que esto está más centrado en evitar las repercusiones que ocasionan los accidentes de tránsito para no generar aún más de los que ya tenemos.
El nombre de nuestro proyecto es Biomanina. Es una máquina en la que le metes residuos de mango y pasa por un proceso, el cual haz de cuenta que al momento de salir, sale una lámina de plástico y las empresas lo pueden utilizar para hacer cosas de plástico, así como bolsas o envases. En México hay un gran desperdicio de mangos, entonces nuestro proyecto lo que quiere, pues, además de ayudar al planeta con la ecología y el plástico, pues ayudar a México a que esos desperdicios se puedan aprovechar.
Creo que el epicentro o el ideatón nos motiva demasiado, ya que ayuda a creer en uno mismo y a ser más seguro de sus ideas.
Nos ayudó a saber que somos capaces de lograr esto, porque antes no lo creíamos posible.
Nuestro proyecto es un sistema que no les llega agua suficiente o hay escasez de agua. Entonces, ese problema podemos solucionarlo en nuestro propio pueblo.
Pues bien, nos dieron un microprocesador, que es una placa donde puedes tú programar lo que uses, lo que tú necesites, para darnos una idea de cómo usar el sistema y lo que nos impulsó a tener una idea de lo que queremos hacer. Yo vine con una idea de que va a ser muy difícil y todo y no tiene nada de aquí, va a estar muy difícil, de verdad, pero trabajar en equipo fue demasiado bueno para mí. Yo no solo trabajé mucho en equipo y bueno, esta vez lo hice y fue muy una gran experiencia para mí.
Bien, bueno, hay otro video más que lo podrán buscar con calma si quieren ver más de los proyectos. Quisiera entonces, antes de presentar los otros dos proyectos de Guillermo y de Gustavo, pues darles un pequeño marco de lo que son las competencias del siglo XXI según el hashtag 5. C21, ese es el marco que les comentaba que hemos usado para 5 problemas. Co-Creati, que es una herramienta que se ha usado, bueno, que desarrolló también el grupo de la doctora Romero y que te permite entonces modelar el instrumento que usarás para evaluar las competencias. Y pues busca básicamente que desde, depende del tipo de proyecto, tú busques, logres lograr el mayor desarrollo de estas competencias. Entonces, en estos 5 cuadros que ven ahí, pues el mayor, desde una exposición que hay pasiva o una pantalla, el mayor espacio, pues es cuando un proyecto tienes oportunidad de interactuar con él, de colaborar con un grupo, donde tienes instrumentos, herramientas, proyectos de robótica creativa orientados a resolver retos y desafíos suelen ser los mejores o los más productivos de este tipo de proyectos de desarrollo de competencias. Aquí se puede ver el marco. Tienen pensamiento crítico alrededor, colaboración, resolución de problemas, pensamiento informático o computacional y creatividad. Y al centro, pues un ideal de la integración de todas las competencias. Si quisieran saber cómo se aplican estos en actividades, pues a nivel básico, pero que a veces pueden servir a cualquier otro nivel, les recomiendo entrar a esta guía de actividades tecnocreativas para los y las niños, niños y niñas del siglo XXI. Y aquí pues se reflejan actividades cortas, muy, muy básicas, pero también muy poderosas para el desarrollo de competencias que se pueden implementar rápidamente en aulas. Aquí también pueden ver el significado de estas 5 competencias. Y este tipo también de competencias se notan en el mundo maker y es así como hemos publicado recientemente este libro en el recorrido o en esta cartografía que hicimos en la Costa Azul. Pues hemos visitado todos los espacios tecnocreativos, espacios creativos, laboratorios creativos fuera y dentro de la universidad, en museos, etcétera. Y hemos invitado a los gestores de estos espacios para que compartan su visión y experiencias dentro de estos espacios. Este libro está abierto, es público, si quisieran leer sobre esta información. Actualmente hacemos una cartografía similar en Quebec y en Jalisco, donde visitamos estos espacios con un grupo de estudiantes. Estos espacios pues son, por ejemplo, museos, son también instituciones académicas. Tenemos proyectos de investigación a nivel licenciatura, también a nivel maestría, y colaboramos pues con diferentes centros de. Al final, el recorrido, bueno, una vez más, el alcance de este tipo de cartografías es, podemos compartir con el mundo de alrededor de Maker o el mundo educativo, qué es lo que está ocurriendo actualmente en una localidad y también qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Así, pues, tendremos documentada la trayectoria de estos espacios y podemos lograr que sean, que tengan un mayor impacto al ser entramados con las cuatro hélices. Algunos de estos espacios, pues, tienen metodologías muy bien desarrolladas, pero no son conocidas por otros espacios. Entonces, nosotros logramos al documentar y al divulgar que estos espacios hacen, pues, logramos entramarlos para que tengan colaboraciones y para que sus proyectos sean, pues, tengan un mayor impacto. Aquí pueden ver que vemos desde espacios que son, este espacio en particular, que es en una iglesia, bueno, una ala de una parroquia. Este es un espacio de una comunidad, Hacker Garage, que es abierto al público. Los espacios son bien universitarios y pueden ver que todos tienen del mismo tipo, digitales, fabricación digital, controladores, realmente manejan el mismo lenguaje. Lo único es que no se conocen entre ellos. Entonces, el trabajo que hacemos, como aquí pueden ver en Montreal, pues es ponerlos en contacto para que los estudiantes también desarrollen más documentación sobre estos proyectos. Aquí, déjame regresar a la presentación. Sí, voy entonces con este antecedente a mostrarles un par de slides de lo que está haciendo Guillermo Pech de la red. También él tiene, bueno, él tiene ya varios años trabajando con secundaria, una escuela pública, y tiene grandiosos proyectos de robótica, de química y educativos. Pues, él se basa en el método de inmersión gradual y ha hecho, ha desarrollado una currícula tecnocreativa en la educación pública básica. Continuamente está cambiando los proyectos y afinando las materias. Pues ahora él es coordinador académico. Aquí pueden ver el flujo, cómo busca introducir a las dinámicas, formar los estudiantes, hacer la co-creación y finalmente exhibir o comunicar el resultado de sus proyectos basado en el método de inmersión gradual. Aquí vemos un ejemplo de un proyecto de una prótesis robótica automatizada que han desarrollado los chicos, pensando también en su propia comunidad y en apoyar a su comunidad, y hacen presentación documentada como una pequeña investigación, como se hace formalmente en el mundo de la investigación. Este trabajo también de hacer un prototipo para apoyar los problemas forestales, los incendios forestales, lo hemos venido haciendo ya por varios años con profesores y también con estudiantes. Siempre es una manera de acercarlos a las problemáticas reales de nuestra zona metropolitana. Aquí en la exploración, como vieron al principio, en el primer video de robótica educativa y a distancia, pues buscamos que desarrollen el robot y que luego se comuniquen con él para resolver un reto espacial, aeroespacial, que es mucho más, es mucha imaginación, pero que motiva mucho a los chicos. También problemas reales como estos botones de emergencia, pues lo hemos visto como triunfó en el ideatón anterior y los niños siguen siendo parte de la solución más allá del problema. Las competencias que se pueden desarrollar en estas actividades, él nos muestra, pues, pensamiento computacional, la colaboración y el dominio sobre un tema, el dominio cognitivo de los componentes que utilizan para desarrollar estos proyectos. En el caso de Gustavo y el trabajo que muestra aquí con su equipo de trabajo, con Hilda Luna, con Kimberly Uribe del Colegio Alpes, de solo de niñas, pues han desarrollado ya los espacios maker del lugar, la currícula por varios años, trabajan proyectos internacionales, han triunfado en el extranjero también, y demuestra la fuerza que puede tener Maker para transformar completamente un colegio. Tienen un proyecto de Makers Team y que está enfocado en la cuarta revolución industrial, que ayuda a cerrar la brecha de género, empoderando una vez más a las niñas. Y han tenido pues un gran éxito documentado, eso es importante, y tienen este reporte técnico que les platicaba al comienzo, al que pueden tener acceso si quieren conocer los detalles de los proyectos. En preescolar también se puede hacer Maker. Ellos tienen este espacio con una metodología muy particular, un espacio Maker para niños muy pequeños que logran hacer trabajos pues significativos y desarrollan habilidades al igual que los chicos de primaria, de secundaria. Tienen entonces la posibilidad de crecer crecer a los niños en su forma de pensar desde un comienzo para que tengan menos obstáculos al desarrollarse, al pasar a primaria, secundaria, pues ya conociendo sobre todo la técnica, y más allá que conocer toda la tecnología, conocen la técnica, la forma de solucionar, y esa es la competencia que buscamos perseguir. Pues paso entonces a platicar con ustedes. Les dejo aquí pues los objetivos que nuestro comité de cultura y educación Maker se había trazado y que tenemos, que queremos presentar. Buscamos un modelo de competencias Maker alineado a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Buscar a los fuertes teóricos, comparar internacionalmente lo que estamos haciendo, si tiene relevancia, si puede ser complementado con el extranjero para el desarrollo de competencias del siglo XXI. Y queremos documentar pues la forma en la que hemos integrado esto en el ecosistema 2.0 de la cuádruple hélice. También buscamos la macro diseminación, como es el artículo que les compartía de la macro diseminación. Son proyectos de gran público y queremos continuar haciendo este tipo de eventos. Así que estaremos compartiendo con ustedes en Twitter los más proyectos que tenemos planeados para este año, no solo en México, sino en otros países. Pues dejo de aquí de compartir mi video.
Gracias. Gracias, Jorge. No, pues nos has dejado, yo te he escuchado en varias ocasiones, pero nos has dado ese detalle de los proyectos que tú en la Universidad de Guadalajara o en el estado de Jalisco con el apoyo del gobierno y pues hemos venido trabajando sobre las líneas de la cuatro hélice, quinta hélice. Y esto nos lleva a realidades concretas. Aquí también veo conectado a Germán Escorcia y siempre nos pone como el reto de cómo enfrentar estas competencias, cómo formar a nuestros estudiantes, profesores, con estas competencias que tú nos manejas de pensamiento crítico, de resolución de problemas a través de la robótica, que son fundamentales para los próximos trabajos, para los próximos años en los cuales pues vendrán muchos cambios, y tú nos planteas con todo tu grupo de investigación. También salúdame por favor a Guillermo, tuve el gusto de conocerlo en noviembre. Y que pues en estos talleres podemos concretizar todas estas competencias a todos los niveles. La verdad que nos das unos retos muy grandes que podemos trabajar y desde la RELATE para todo el país. Pero no quiero tomar tiempo, solo decirte lo emocionado y lo útil que es toda tu presentación para todos nosotros. Lo abrimos a quienes quieren compartir, por ahí escuchaba el Zafuello, a más gente que en el chat hacía comentarios, ¿por qué no lo utilizamos abriendo sus micrófonos y tener una interacción con Jorge? Martita, tú nos coordinas por allá.
Sí, ¿quién? Les recuerdo que pueden abrir sus micrófonos para los que deseen participar.
Y tomar la voz.
O dejar el mensaje en nuestro chat. En lo que deciden abrir su micrófono, tenemos una pregunta en el chat de Adrián, que dice, buen día doctor, ¿nos podría compartir alguna referencia acerca del desarrollo de competencias del siglo XXI?
Sí, sí, claro. Creo que pueden acercarse a buscando el tema de con el hashtag 5C21S. Hashtag 5C21S. Tendrán información de este modelo en particular, de las cinco competencias que hemos compartido hoy. Tenemos también una publicación de la revista de la red de bachilleratos a distancia. Les puedo también compartir. ¿Quieren que lo haga aquí en el...?
Si puedes, lo tienes a la mano, no lo puedes poner aquí en el chat, Jorge. Si no, lo podemos hacer un alcance cuando tú tengas la información. ¿Quién más, Martita, en lo que el doctor nos comparte esta liga?
Yo la vi que activaste tu video. Adelante si gustas participar.
Mira, estoy con la aplicación del teléfono. Solamente felicito a Sanabria. Me encantó su presentación y va a ser muy útil para todos nosotros. Muchas gracias.
Encantado, muchas gracias.
Gracias, Yola. Siempre presente con todos nosotros y que sí podamos tener estas sinergias. Adelante, Martita.
Tenemos comentarios donde saludan al doctor Jorge, la maestra Nancy y el maestro Kenio de la Prepa 14. Los saludan también desde el CICATA IPN de Querétaro. Adrián vuelve a hacer otra pregunta y nos pregunta que si nos podría mencionar cuáles son las tecnologías que considera más apropiadas para implementar esta metodología. Por ejemplo, Arduino, entre otras.
Sí, bien. Bueno, hay una gran variedad de microcontroladores. Hablando del corazón de estos espacios maker, sí, sí. Sí pienso que el microcontrolador es la clave, aunque hay impresoras 3D, cortadoras láser, máquinas CNC, hay mucho que adorna o que complementa el espacio, pero no es fácil de acceder a esos equipos. Si quieren comenzar y hacerlo de manera muy portátil, entonces habría que ver el objetivo, si son niños muy pequeños. Ese es un microbit, es suficiente para entender cómo se conecta un sensor y un motor y hacer funcionar un pequeño pino o un pequeño prototipo. En el caso de buscar hacer algo un poco más detallado o más personalizado, entonces ya conviene incluir lo que se llama el cableado. Entonces, los estudiantes ya pueden modificar la manera de comunicar. Van a entender qué está ocurriendo dentro del microcontrolador a través del cableado. Robotinacan es un buen microcontrolador porque es amigable y te permite cablear en un espacio muy pequeño. Si vas a un nivel mayor, pues Arduino ya sería, yo creo, que el máximo nivel. Y este también puede ser amigable si hay muchos tutoriales, hay mucho apoyo para aprenderlo, a diferencia de los otros que son un poco más limitados en la información que hay allá afuera porque no son completamente de open source. Entonces, pues en ese orden podría hacer una recomendación, ¿no? Tomar un, uno tipo Microbit, hay otras marcas como MakeBlock, también tienen uno pequeño, y estos no necesitan cableado. Luego ir a uno que sea amigable con cableado, como Robotinecan, y a uno más complejo y un poco más, se impone un poco ingenierilmente, pero es Arduino, por ejemplo. La limitación es que de entrada se pueden espantar, ¿no? Depende de que se acerquen a él. Pero hay mucha información en línea, eso es lo bueno con Arduino.
Germán, ¿quieres participar? Puedes abrir tu micrófono.
Ah, ok. Gracias. Un gran saludo a Jorge. Me parece excelente su presentación, de muy buen recuento de experiencias prácticas. Celebro mucho la conexión entre escuelas secundarias y los trabajos en las universidades. Y vi en la presentación algunas escenas de la sede de MIND, que tengo el honor de haber ayudado a crear hace unos tiempos en Jalisco, de México Innovation and Design, que es una línea que abrió espacios muy interesantes porque se pasó para allá la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el CONACYT, y entonces hay una manera muy interesante en que los altos funcionarios del gobierno, para subir a sus oficinas, pasan a ver a los jóvenes trabajando en sus diferentes espacios. Y quería consultar si en las experiencias que has estado reseñando hay conexiones con Ciudad Creativa Digital en Guadalajara. Lo menciono porque soy uno de los diseñadores del proyecto. Empezamos con un sueño hace unos 10 años de crear un ecosistema de clase mundial para las capas creativas en particular de las ciudades, y en ese caso fue Guadalajara. Tuvimos una asesoría del Laboratorio de Ciudades Sensibles del MIT, y el proyecto ha pasado por varias fases. Tuvo unos diseños muy interesantes, algunas ideas las he visto reflejadas en varias de las experiencias que reseñaste, Jorge, y a su vez ahora tomó un vapor muy interesante, parece que han estado desarrollando muy buenas cosas, y quería ver cómo están las conexiones entre universidades y las secundarias, las prepas de la zona con la ciudad, si las conoces. Y de nuevo, felicitaciones por una iniciativa muy interesante.
Pues, buen día, Germán, y muchas gracias por las notas. Qué interesante lo que platicas. ¿Por qué no nos quedamos otra hora más para escucharte? Eso es enorme, ¿no? Ese proyecto, de verdad, que sí, desde que llegamos aquí, bueno, yo llegué aquí a Jalisco en el 2014 y recuerdo que había un foro internacional sobre ciudades inteligentes y sí visité al grupo de Ciudad Creativa en la universidad, y ahora nosotros lo máximo, como pues trabajamos lateralmente, lo máximo que nos acercamos a ese proyecto fue Co-crea tu Tecno Ciudad, que fue el proyecto que hicimos para Papiro, enfocado en niños muy pequeños, pero llevándolos de verdad a las mismas problemáticas que atiende la Siri. Y fue muy, muy interesante, muy productivo y de gran impacto. Siempre nos quedamos con ganas de hacer más. Ahora es evidente como la relación con la ciudad. Ahora más en este espacio donde estoy, en el TEC de Monterrey, pues el trabajo sí se acerca mucho a la ciudad. Y habrá que ver qué proyectos vienen este año. Pues ya esta es la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Entonces, de verdad que se busca apoyar a la ciudadanía. Pero en el trabajo de estos años, lo que sí logramos es dinámicas educativas alrededor del proyecto de Smart City, pero para niños. Lo hicimos también. Bueno, en este grupo de Papirolas, pero también en colaboración con el grupo de Quebec y de Francia. Ellos tienen también su iniciativa de Smart City y es educativa y es muy poderosa y tienen videos muy, muy, pues, de gran impacto en lo que han logrado, que demuestran que sí se llegan a integrar el desarrollo de competencias a través de la solución de problemas, en este caso de una pequeña ciudad, en maquetas y hacen una buena integración con los investigadores, que eso nos interesa mucho, que haya documentación y que esta documentación deje una huella para que alguien más pueda darle continuidad. Sí, pues gracias por esa inspiración. Me pones a pensar, a ver qué hacemos este año.
Dos comentarios brevísimos, porque veo que hay intervenciones muy buenas en el chat y seguramente hay más personas con deseos de aportar muy rápidamente. Estuve hace unos días en una conferencia sobre estos temas también y del público salió una intervención que me llamó mucho la atención y dice que mucho del trabajo que se ha hecho con empresas creativas y todo esto ha fomentado un desarrollo con unas expectativas muy altas hacia el futuro que se han cumplido muy poco. Dice, probablemente de la gente que está en la clase creativa están muy cercanos a la informalidad, tienen muy pocos contratos regulares, formales, el volumen de los ingresos no es lo que se espera comparado con el tipo de conocimiento, experiencia y materiales que es necesario usar, incluyendo el pensamiento computacional y todo eso. Entonces, para los que están, simplemente llamo la atención sobre el punto. A lo mejor más adelante tú mismo puedes enfocar ese tema y volvernos a dar una plática sobre estos temas. Felicito el esfuerzo de documentación, lo vi como los objetivos y lo vi en cada una de las láminas. Siempre estaba el tema de documentación, el registro de lo que está pasando. Es muy valioso, es muy importante. Y el otro comentario tiene que ver con que hay que buscar hacer un esfuerzo entre y crear redes. Red Latte puede servir en eso y a lo mejor tú y los que están relacionados con este tema pudieran apoyar de generar una red o un enlaces tales que se pueda ampliar la política pública sobre estos temas. Las industrias creativas todavía no están siendo bien reconocidas en la política pública, no se miden apropiadamente el valor que tienen en el Producto Interno Bruto y todas esas cosas, no es bien reconocido. Dejo como ejemplo simplemente que en Colombia se lanzó una iniciativa similar que se llama Economía Naranja, la pueden buscar ahí. El Banco Interamericano de Desarrollo propulsa ese proyecto y en Colombia se volvió con el mismo nombre, Política Pública, y están tratando de hacer que sea claramente reconocible la aportación y el valor económico de las industrias creativas, toda la imaginación, la creatividad y la alta tecnología, que tengan un valor reconocible por la sociedad y que esté dispuesto a pagarlo. Entonces es muy importante porque hacemos todos estos esfuerzos y luego la sociedad no los paga, para decirlo con suavidad. Así que llamo la atención sobre esos dos puntos para todos los participantes y renuevo mi felicitación por tus esfuerzos y gracias por compartirlos. Y gracias a Pedro y a toda la red por ayudarnos en estas empresas. Muchas gracias.
Gracias, Germán, por participar y siempre pues muy asertivo en todo lo que viene en el futuro y lo que la sociedad y lo que pues las ciudades inteligentes, como nos dices, le está requiriendo. Yo creo que hay material por seguir trabajando, Jorge. Martínez, tenemos más comentarios, ¿no? En el chat y en las redes.
Sí. Kenio nos comenta que no tiene micrófono ni video. Y menciona que en Prepa 14 queremos hacer un hackathon, algo parecido al Ideatón, con convocatoria abierta a todas las prepas. ¿Nos pueden apoyar con ideas, cuestiones de logística?
Bueno, sí, sí, por supuesto. Este grupo de Prepa 14, Nancy y Kenio, han tomado todos los talleres, nos han apoyado muchísimo a hacer la promoción de cultura maker, ellos tienen su propia fuerza también. Estos videos que vimos también se hicieron ahí con ellos y yo creo que es buen año para retribuir, ¿no? Porque han dado mucho y ¿por qué no hacemos un trabajo conjunto para hacer un hackatón, un ideatón, un depende del tipo de maratón que quieran hacer? Y lo podemos hacer de manera también muy original, siempre y cuando pues consideremos que esté alineado a los objetivos de desarrollo sostenible o a los problemas de los sectores estratégicos de la localidad y que escojamos cuáles son las competencias que queremos desarrollar. No siempre llegas a todas las competencias, es mejor elegir y decir, bueno, en este hackathon en particular me interesan estas dos competencias o me interesa una sola resolución de problemas, por ejemplo. Y nosotros podríamos apoyar con gusto para diseñar esos instrumentos para evaluar las competencias en su desarrollo en ese momento. Y yo creo que la sugerencia será que no se quede en ese evento particular, sino siempre piensen cómo esto lo puedes llevar, cómo puedes mantener el contacto con los chicos que participaron para ver qué pasó con ellos tiempo después. O sea, el trabajo longitudinal es fundamental y siempre lo dejamos de lado. Entonces, si ustedes tienen acceso a esos estudiantes más adelante y los pueden rastrear, entonces diseñen desde ese hackathon la manera de acompañarlos para después saber qué pasó, si necesitaron más información, si requieren otro tipo de equipo. Eso sería un buen comienzo. Pues platiquemos cuando gusten.
Gracias, Jorge. Marquita.
Sí, Adrián, no sé si quieras abrir tu micrófono. Ok, entonces voy a leer la pregunta de Adrián. ¿Cuáles alternativas recomienda para el desarrollo, para desarrollar habilidades de programación? Por ejemplo, Scratch para niveles básicos y de ahí en adelante para otras opciones recomienda.
Para desarrollar habilidades de programación, pues bueno, a un máximo nivel, nos visitó un colega que vino del MIT, pero que él es de aquí de Guadalajara y nos visitó hace poco y él me decía, ¿sabes? Cuando tomamos los cursos avanzados allá de programación, lo único que no nos dan en los cursos es programación. Es decir, se da por hecho que la gente aprende programación por su cuenta cuando llegan a tomar un curso y que solo vienen a ver más bien detalles como el aula invertida, digamos, ¿no? Ya vienen nada más con preguntas prácticas de cómo solucionar en sus grandes proyectos detalles de estructura o de las líneas que han codificado. Entonces, lo primero es, sí, hay que buscar los materiales en línea y trabajar mucho por tu cuenta para poder lograr desarrollar la programación. Para iniciar, si lo que se busca es para iniciar a alguien a la programación y que pierdan el miedo y entiendan más la estructura, más que el código en particular, pues sabemos que Scratch es muy bueno y tiene mucha información en línea, muchos tutoriales. Sin embargo, yo pensaría que deben hacerlo en combinación con un microcontrolador. Si solo van a la pantalla y hacen ejercicios digitales, pues te lleva a un nivel. Pero si ves objetos funcionar alrededor tuyo, entonces la programación toma vida y te engancha y te da más alternativas y más gusto por seguir buscando maneras de codificar. Entonces, yo pensaría, si ustedes intentan buscar el software de Tinkercad, que está en línea. En Tinkercad hay una sección para simular el uso de Arduino y en esa simulación, cuando tú conectas, por ejemplo, el Arduino con una batería y un foquito y al darle el switch on se prende el foquito, todo esto simulado digitalmente, te aparece del lado derecho la programación en bloques y la programación en código. Entonces, con Tinkercad vas a poder aprender bloques o al menos a entender cómo naturalmente se logró la programación de este controlador con bloques y esto cómo se traduce en código. Y esa es una manera de estudiar que me parece interesante. Pero bueno, softwares para comenzar, pues hay millones. Uno fácil que me parece se llama Solo Learn. Es una aplicación que puedes bajar gratuita. Solo, S-O-L-O, Learn. Y esa es portátil y cuando estás esperando el autobús o no sé, el médico, pues puedes estar practicando ahí. Varios, está muy bien desarrollada. Está en español, en ruso y en inglés. Se llama Solo Learn, aplicación, estoy escribiendo en el chat, aplicación para, bueno, no me permite acentos aquí, para aprender a programar, básicamente, programar el móvil. Muy bien, ya lo escribí.
Gracias, Jorge. Martita, tendremos aquí en otro comentario para ir cerrando.
El maestro Juan José Rodríguez menciona que él es del CICATA, de Querétaro, del IPN, y tiene dentro de sus instalaciones un Fab Lab que está disponible a la comunidad y forma parte de la red global de Fab Labs. Proporciona los datos del doctor Joaquín Sala Rodríguez, investigador de este centro, y está pegando el correo en el chat. También él deja su correo y el enlace, y bueno, queda a disposición. Agradecen la conferencia. Adrián dice que es muy cierto el comentario del doctor Germán. Y bueno, Germán nos solicita la presentación en cuanto termine la sesión, que ya estamos a un minuto de cerrar, podrán descargarla del enlace que ahorita les pongo en el chat y que muchos de ustedes ya tienen, que es en donde está toda la información de esta conferencia. Hasta ahorita tenemos aquí otro comentario de Rosimay. Agradecer esta información tan valiosa que nos permite la visualización de espacios de tanta enseñanza, estimular el potencial y tantas ideas que no llegan ni a expresarse. Es una gran pérdida. Muchas gracias por la conferencia.
Gracias, Martita. Y sé que a todos los quienes se pudieron conectar y que pudieron compartir, Jorge, yo creo que esto da para mucho más. Yo no me quedo con la inquietud de que se pueda organizar en un futuro un ideatón nacional, es decir, formación también hacia profesores, que esta experiencia que en Jalisco, que es tu Guadalajara, que es tu ciudad y que has podido abrirlo a otras dimensiones e instituciones educativas y también industria, pudiéramos, aquí el Zafoyo también, desde Puebla le interesaría, yo creo que muchos estaríamos interesados de la RELATE con tu comité, sumándonos a un macro proyecto que detone y pues tendremos que buscar los pesitos porque pues se requieren pesitos para esto, pero pues Jorge, ojalá lo podamos, cuenta con, sabes que todo el entusiasmo de y el apoyo de la red y hay mucha más gente que pudiéramos sumarnos a un macroproyecto en un futuro con tu liderazgo, tu carisma, tu conocimiento y que esto sea una cultura cada vez más fuerte porque todos los niveles, desde el preescolar, como lo mencionas, hasta la tercera edad y todos los que participamos en la formación educativa, lo requerimos. Entonces, Jorge, eres un gran ser humano que sé que nos llevarás a un momento que trascienda en el país.
Pues encantado, Pedro, muchas gracias. Y de verdad, este puede ser nuestro año. 2020 empieza bien, tenemos que hacer ruido y creo que vamos bien, el grupo se va a consolidar porque tenemos toda una década, es como un reset, ¿no? Vamos, uh-huh. Vamos a volver desde cero, replantemos con todas las experiencias que tuvimos ahora, hagamos una nueva, un nuevo replanteamiento, un nuevo desafío en mi equipo. Y pues bueno, cuentan conmigo para lo que haga falta. Y gracias a Marta también por todo el apoyo y el equipo.
Muchas gracias, Jorge. Gracias, Martita. Y que a Lalo, que se encuentra fuera, pero bien puesta las pilas para que a través de CUDI podamos tener esta experiencia. A quienes he visto conectados, a nuestro querido amigo Germán, a Elsa Fuello, y que podamos seguir en estas sinergias que sean foros reflexivos, pero que nos lleven a concretizar proyectos. Y pues desde tu comité sé que va a haber un buen trabajo para este año. Muy buenas tardes y muy buenos días donde se encuentren, y ya tenemos nuestra próxima jornada para el día 13 de febrero, también integrante de la red con Tere Rodríguez, con muy ligado también en la robótica, pero enfocado hacia todo el género, hacia el emprendimiento de niñas del futuro. Muchísimas gracias y aquí estamos para seguir trabajando en esta red LATE que nos conviene. Hasta luego.
Un abrazo hasta Italia.
Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Yo ya me voy a cenar puntualmente. Gracias.
Pronto, gracias.
Gracias, Martita. Gracias a todos.